12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como cada semana, 60 minutos netos de contenido solo apto para curiosos. Como siempre, en los primeros compases del programa te animamos a que te comuniques con nosotros. Tenemos varias vías de comunicación abiertas de par en par para que nos cuentes lo que quieras. La obvia, el correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. Y también las redes sociales, facebook.com/galaxiasycentellas y en twitter@galaxiasradio. Por cierto, ya tenemos fecha para la 10ª Feria de la Ciencia de la Orotava en Tenerife. Será el 3 de noviembre, coincidiendo con un eclipse de sol parcial. Espectacular también como la feria. Semana a semana te iremos contando qué podrás ver en ese municipio del norte de Tenerife que se convertirá durante una semana, creo yo, en la capital de la ciencia de las islas. Hoy comenzaremos hablándoles de galaxias, esas grandes acumulaciones de estrellas que nacen, evolucionan, chocan con otras, se fusionan. Hoy les hablaremos de estos objetos en el marco de un proyecto europeo que combina formación con investigación. Hoy hablaremos de galaxias con algunos jóvenes investigadores que se están formando en estos momentos en Canarias y fuera de las islas. Y más astrofísica, porque el 14 de febrero, seguro que lo recuerdan, un asteroide pasó a tan solo 27.000 kilómetros de la Tierra, lo que le convirtió en el objeto que más próximo ha transitado nuestro planeta. Hoy sabremos cómo era la forma, el tamaño y la primitiva composición del asteroide. Lo conocemos gracias a un trabajo que servirá para desarrollar, entre otras cosas, estrategias, nos cuentan, frente a estos asteroides potencialmente peligrosos, para desviarlos, romperlos o, si llega el caso, mitigar los efectos de su impacto. Otro curioso caso, y pongo así voz de misterio. El pasado 10 de septiembre, un extraño objeto fue captado por las cámaras de un astrofotógrafo alemán. Después de mucho investigar, hoy sabemos que se trató de un lanzamiento de un misil balístico. Hoy sabremos y conoceremos con el experto en astronáutica, nuestro compañero Daniel Marín, todo lo que ocurrió ese 10 de septiembre en ese lanzamiento secreto de un submarino, de un misil lanzado por un submarino en aguas del Atlántico. Y también tendremos tiempo para conocer más sobre la seguridad informática con nuestro compañero Dipu Dahwani. Hoy nos hablará de cómo se borran los discos duros y de si hay fórmulas para rescatar esa información una vez eliminada. ¿Les suena lo de los discos duros del PP? Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas.
Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com.
Y como siempre en esta temporada, empezamos el programa hablando con nuestro compañero, saludando a nuestro compañero Javier Salas de materia.es.esmateria.com.
Correcto.
Ese portal maravilloso de información científica y tecnológica. Y con él repasamos un poco la actualidad de la semana. Y nos ha llamado poderosamente la atención un artículo que has publicado esta semana sobre arqueología en Internet. Porque como bien dices en este artículo, los arqueólogos tradicionales con sus brochas, con sus cascos de Indiana Jones y estas cosas, pues a partir de un diente, como citas en el artículo, son capaces de recrear ese escenario, cómo vivían, qué comían. Pero en este artículo hablas de Internet, porque la información que antes se almacenaba en bibliotecas en forma de libros, de papel, ahora es digital. Y esa información, ese legado, se está perdiendo. Y hay arqueólogos electrónicos o digitales, no sé cómo llamarlo, que se están dedicando a recuperar eso. Y pones un caso concreto, el que fue el de la primavera árabe. Javier, explícanos cómo es esa nueva profesión de arqueología electrónico, arqueólogo informático, y por qué es importante.
Bueno, todavía es muy, muy, muy incipiente, esta gente está empezando a trabajar en ello, y de hecho ellos mismos reconocen en el estudio que la verdad es que tiene un montón de puntos muy, muy, muy interesantes, que es una cosa demasiado incipiente, que tienen que todavía que perfeccionar mucho su técnica, por así decirlo. El asunto empezó, son unos investigadores que trataban de bucear con todo lo que había pasado durante la primavera árabe, en concreto la de Egipto. Ellos trataban de ver, bueno, cómo se habían relacionado los revolucionarios, entre comillas, con las redes sociales, porque se ha hablado mucho de si, digamos, si fue una espita que ayudó, si simplemente estaba allí, simplemente la aprovecharon. Y buceando en todo aquel contenido que habían compartido en redes sociales, se dieron cuenta de que todo aquello que se estaba compartiendo había empezado a desaparecer. La mayoría de los enlaces estaban desapareciendo a un ritmo vertiginoso y les sorprendió, ¿no? Ese concepto de enlace roto que muchas veces manejamos, sí, que clicas y no te lleva a ningún lado porque la web ha desaparecido, o porque han dejado de pagar, o porque la han borrado, lo que fuera. Se dieron cuenta de que todo ese legado, que para muchos investigadores sociales podía ser muy interesante saber qué se decía y qué se compartía en aquellos días, está desapareciendo a un ritmo... era como una especie de un 11% el primer año, sí, y a partir del primer año ya llegaba hasta el 7, el 8, dependiendo de las cifras.
Y en dos años el 30%.
Claro, más o menos a estas alturas de 2013 están desaparecidos pues casi un tercio de los enlaces que se compartieron durante aquella revolución. Claro, entonces ellos primero se encontraron con esta sorpresa, ¿no? Entonces decidieron tratar de averiguar cómo recuperar todo aquello, ¿no? Esos enlaces que compartían, pues 100, 200 tweets en Twitter, saber cómo averiguar qué era lo que estaban compartiendo. Uh-huh. Porque, digamos, hay muchas evidencias, por así decirlo, en cuanto al ecosistema en el que se desarrolla lo que se dice, ¿no? Que podrían dar pistas para, como decías tú antes, con lo mismo que sacas de un diente en un yacimiento y dices, pues por diversas evidencias del entorno, deducir qué es lo que sucedía. Estos también lo que pretenden es deducir a través de los tweets, a través de lo que decían los tuiteros, a través de otro tipo de claves, tratar de deducir qué es lo que había en aquella web que ahora no existe.
Pero esto no solo ha pasado o está pasando en la primavera árabe. También puede pasar en cualquier tipo de información que se genere, el 15M, cualquier aspecto, no sé, te puede pasar incluso en los enlaces del portal Materia, ¿no? Que dentro de dos años dice, ay, pero este enlace ya no existe, ¿no? Ese link que ponías a ese instituto de investigación o ese trabajo ya no existe. ¿Hay alguna manera de recuperar esas páginas que ya no existen?
La verdad es que sucede mucho más de lo que parece, es lo que más destacan estos investigadores. Y ellos lo que haremos la primera vía por la que están trabajando para tratar de recuperar la información de aquellas webs es tan sencilla como deducirla por lo que se decía de ellas, por así decirlo. Uh-huh. Ellos lo que hicieron es, en este primer acercamiento, que ya te digo que es muy, muy preliminar, lo que hicieron fue acumular todos los mensajes que se compartieron en Twitter enlazando a esta web desaparecida y tratando de sacar de ahí un común denominador. Ellos cogen esas palabras clave que con las que se compartía ese enlace y de ahí tratan de sacar, digamos, unas cuantas conclusiones sobre lo que había en esa web. Lo más sencillo, que es, digamos, la primera vía que están utilizando, es volcar esas palabras que se utilizaban, esa firma que lo llaman ellos de la web, volcarla en un buscador y ver qué es lo que aparece. Y de momento, hasta en el 40% de los casos, consiguen webs que, si no son iguales, son lo suficientemente similares a aquella que ha desaparecido como para poder, digamos, saber de qué se está hablando en aquel día.
Y por último, casi a modo de reflexión personal, es cierto que ese legado inmaterial que todos volcamos en Internet, en nuestro muro de Facebook, Twitter, en nuestro blog, bueno, hay realmente... Hay mucha gente que escribe cosas muy, muy interesantes y que luego se pueden perder y que no se pueden almacenar en una biblioteca nacional, ¿no? ¿Qué puede pasar de aquí a 100 años con todo ese material, toda esa sabiduría que está volcada ahí?
Bueno, ya que me preguntas a nivel personal, yo preferiría que lo mío desapareciera, la verdad. Sobre todo las fotos de las borracheras que subimos a Facebook.
Esas que desaparezcan. Pero este artículo no, este artículo debería estar para siempre.
Bueno, Es verdad que es una pregunta muy curiosa que se están haciendo desde hace mucho tiempo muchos expertos, ¿no? De toda esa cantidad ingente de información que se genera cada día, que yo no me acuerdo ya del dato, pero era cada día generamos más información de la que se ha generado en 3 milenios antes que llegáramos nosotros aquí. Quiero decir
Claro.
que
Es que hace 1000 años la gente no escribía blog.
bueno, y
Era muy perezosa,
la
muy
gente no tenía
perezosa.
Twitter, que nos da por hablar de cosas que ni sabemos. Pero bueno, en fin, se están planteando proyectos. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos quiere hacer una recopilación de todo lo que se está diciendo en Twitter. Se habla de 400 millones de tweets al día. Ya tienen, digamos, como un pequeño disco duro y
Pequeño, un
sí, un
pendrive.
pendrive para almacenar todo lo que se dice. Porque claro, la misma voluntad que digamos que movía a estos investigadores de los que hablábamos antes va en ese sentido, ¿no? Es decir, esto está, digamos, es una foto un poco extraña, ¿no? Pero una foto de lo que está sucediendo en el momento y es un legado que quizá deberíamos conservar.
Hombre, yo creo que pienso que no hay que conservarlo todo, todo. Hay cosas que mejor no conservar,
Bueno,
porque
ellos aseguran de que van a conservar los tweets del presidente de los Estados Unidos, los primeros tweets
ah, bueno.
de los trabajadores de Twitter. Quiero decir, son selectivos, pero sí que van a conservar las sandeces que decimos la mayoría de nosotros. Sí.
Vaya legado. Javier, del portal esmateria.com, el portal de información que le recomendamos encarecidamente, que visiten siempre, todos los días, porque siempre nos sorprende con un montón de información. Y por cierto, hace un tiempo nos sorprendían con una invitación al mecenazgo que ha funcionado muy bien y que sigue abierto, ¿no? Me imagino.
Sí, eso está abierto desde hace un mes más o menos. La verdad es que estamos abrumados por el recibimiento que ha tenido. La gente, la verdad es que es más generosa de lo que pensábamos. Pero es verdad que quizá también sea una foto de lo que está sucediendo en estos días, ¿no? Que hay mucha gente que está tratando de reivindicar la ciencia. Nosotros hemos sido un poco activistas en esto y es verdad que hace falta. Hablas con los científicos y son conscientes, ¿no? De que si no tienen altavoz en los medios, difícilmente los políticos van a ser conscientes de que lo suyo es importante, ¿no? A la hora de meter la tijera. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos, la verdad, con el recibimiento que hemos tenido.
Estoy pensando hacer lo mismo con Galaxias y Centellas. Abrir un
Deberías,
PayPal
deberías.
a ver si alguien nos apoya. Javier, ha sido un placer. Nos vemos en esmateria.com, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, hasta
Hasta
luego.
luego. Adiós.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos.
¿Crees que Napoleón era bajito? ¿Que lo de Elemental querido Watson lo decía Sherlock Holmes? ¿Que los piratas llevaban pata de palo y un loro en el hombro? ¿Que los cascos de los vikingos tenían cuernos o que Albert Einstein era mal estudiante y sacaba malas notas en matemáticas? Pues son mitos. Es todo falso.
Hoy hablaremos de unos objetos celestes que dan parte al nombre de este programa, las galaxias. Para conocer más de estos objetos gigantes y un proyecto de enseñanza e investigación, tenemos con nosotros a dos investigadores que saben mucho sobre este primer nombre de este programa. Uno de ellos está con nosotros y otro al teléfono. Aquí en persona, a mi derecha, Jesús Falcón Barroso, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de
Gracias
estar
por
aquí.
estar con nosotros. Y al teléfono, muy lejos, a Miguel Querejeta. Miguel, bienvenido a Galaxias y Centellas.
Hola, muchas gracias.
No he tenido tiempo de preguntarle a Alejandra de dónde estás, de dónde nos hablas.
Pues ahora mismo estoy en Nápoles, en un congreso sobre galaxias, precisamente.
Anda, con lo caro que es las llamadas telefónicas allí. Bueno, Miguel, Jesús, están participando en el proyecto Dagal de investigación, de enseñanza. Me gustaría hablar con ustedes de lo que mejor dominan, que son las galaxias. Nos han dicho en la escuela, siempre nos han comentado, que, por ejemplo, Miguel, que las galaxias son un grupo de estrellas, una acumulación gigante de estrellas. Pero solo hay estrellas en las galaxias, Miguel.
Sí, bueno, estoy con algún pequeño problema de cobertura, pero espero que se oiga.
Bien.
No, vamos, además de estrellas, las galaxias tienen muchas más cosas, tienen gas, mucho gas, distintas formas y polvo también, por lo que nada de que solamente hay estrellas ahí.
Vale, hay más cosas. Y ahora la pregunta para Jesús. ¿Eso quiere decir que todas las estrellas están en galaxias?
No, Las estrellas tienen, se agrupan de distintas formas. En su mayoría suelen aparecer en forma de galaxias, se suelen aglomerar en forma de galaxias, pero tenemos otro tipo de estructuras como son cúmulos globulares, cúmulos abiertos, estrellas aisladas, en ocasiones, muy rara vez, pero ocurre. O sea que no, que vienen en muchas formas.
Y una pregunta para ambos. Lo que nos llama la atención de las galaxias, aunque no sepamos nada de astrofísica, es su forma. Tienen una forma muy particular, varios tipos de formas, la más común en la espiral, la que más sale en el cine, en la literatura, pero hay un montón de formas. ¿Qué determina que una galaxia sea de una forma o sea de otra? Sea espiral, sea con barras, sea pues forma de balón de rugby, ¿quién se atreve? Empezamos por Miguel.
Bien, bueno, realmente la pregunta que acabas de hacer es la pregunta que se viene formulando una y otra en los congresos y sobre la que los astrofísicos no nos ponemos para nada de acuerdo. El tema de la formación y evolución de las galaxias es un tema clave. Sí que se saben cada vez más cosas. Hoy en día pues parece claro, por ejemplo, que cuando se juntan dos galaxias espirales, uno acaba teniendo en general una galaxia elíptica y alguna cosa así, pero es un tema misterioso. No sé si Jesús quiere añadir algo más.
Bueno, en realidad, muy poquito más. Lo que conocemos hasta ahora, lo que nos predicen los modelos, porque no somos capaces de observarlo hoy en día, es que las galaxias empiezan siendo espirales, y es solo al evolucionar con el tiempo y fusionarse unas con otras que pueden adoptar una forma de galaxia elíptica. El resultado final depende de muchos factores. Depende del entorno que rodea las galaxias que finalmente puede funcionarse. También depende de la relación de masa de las dos galaxias. Si pesan lo mismo, pues el resultado final no es el mismo que si estás intentando fusionar una galaxia muy grande con algo muy pequeño. El impacto final será mucho menor. Pero bueno, es un poco lo que dice Miguel. En realidad son muchos parámetros los que determinan el resultado final y no nos acabamos de poner de acuerdo cómo todos esos parámetros juegan para dar los resultados o las galaxias que observamos hoy en día, ¿no?
Entiendo, Miguel, Jesús, que entonces las galaxias no comienzan su vida de esa manera, de esa forma, sino que es producto de una evolución. A ver, que alguien diga algo, Miguel.
Sí.
Miguel, ¿es así o tampoco se ponen de acuerdo en eso?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que las galaxias no son algo estático y que sea por una razón o por otra, ya sea por su evolución de manera aislada o por juntarse con otras, cambian a lo largo del tiempo. Entonces, la cuestión es cómo ocurre esa evolución, pero yo creo que nadie cuestiona que existe una evolución entre unas galaxias y otras.
¿Y cómo nacieron las galaxias? Nacieron, ya sabemos que no con esa forma que tienen ahora, pero ¿cuál fue el origen de las galaxias? Porque parece que nacieron todas al mismo tiempo. Eso es la representación que nos hacen en esos modelos de DGB, ¿no? Del antiguo GB, ¿no? Que la explosión, Big Bang, ahora aparecen galaxias y luego no sé qué. ¿Eso fue realmente así o no? Jesús.
Bueno, en gran medida sí. Todo surge, como tú bien dices, después del Big Bang. La materia colapsa con el tiempo, sí, y eso da lugar a la aparición de las primeras semillas de galaxias. Galaxias que, como llevamos discutiendo hasta ahora, evolucionan con el tiempo y van creciendo en general. Uh-huh. Pero sí, bueno, no todas se forman al origen. Al final tú tienes que pensar que muchas de las galaxias que vemos vienen de la combinación de varias previas.
Claro.
Con lo cual no es que todas las galaxias que veamos en día vienen todas desde el universo original, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Sino que esto es un proceso de evolución continua, digamos.
Si les parece, hablamos de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, porque es cierto que la vemos desde dentro, pero los astrónomos, que son muy listos, saben exactamente cómo es desde fuera, o sea, que es espiral. ¿Cómo pueden saber cómo la forma de una galaxia en la que estamos dentro?
Bueno, a ver, es verdad que no estamos en una posición privilegiada dentro de nuestra galaxia. Estamos sí. Porque, bueno, es único el hecho de estar en una galaxia y ver, estudiar cómo es nuestro entorno. Ahora, creo que alguien lo decía alguna vez, estar en medio de nuestra galaxia es como estar en medio de un bosque, en medio de una multitud muy grande, y si quieres ver muy lejos, en realidad no puedes sí. verlo, ¿no? Esto es en gran medida porque nuestro primer intento de hacerlo es a través del rango óptico de frecuencia, lo que el ojo puede ver.
Sí.
Pero hay otro rango de frecuencia en el espectro electromagnético que sí que nos permite ir más allá y ver partes de la galaxia que el ojo no puede ver, ¿no? Y es así como somos capaces de construir la imagen de la galaxia, de nuestra propia galaxia, estando dentro de ella.
Claro, es como averiguar cómo es nuestra casa sin salir de la cocina, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Otra cosa que nos llama la atención de las galaxias es que constantemente en la prensa van saliendo descubrimientos sobre el núcleo galáctico, sobre lo que hay en el centro de la galaxia, y siempre nos anuncian que hay grandes agujeros negros, algo muy, muy masivo, que el centro de la galaxia es como el paraíso de cualquier astrofísico, ¿no? Que pasan un montón de cosas. En todas las galaxias, en el centro de todas las galaxias pasa lo mismo, hay grandes agujeros negros, hay mucha actividad estelar. ¿Miguel?
Sí, bueno, yo es un tema que aún hoy en día se discute. Yo creo que sí que está cada vez más claro que en galaxias mínimamente grandes, como la Vía Láctea, hay un agujero negro en el centro y de hecho el agujero supermasivo que hay en el centro de la Vía Láctea ha sido estudiado a partir de los movimientos de las estrellas más próximas y demás. Sabemos cotas de su masa y sabemos que ahí ocurren procesos muy, muy energéticos, muy, muy espectaculares. Pero yo no creo que podemos afirmar hoy en día que absolutamente todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro.
Las galaxias son pues el estereotipo de la astronomía, ese ladrillo fundamental que es, cuando hablamos de cosmología tenemos que utilizar, ¿no? Para hacernos una idea de las dimensiones de nuestro entorno. Pero aunque nos parezcan muy grandes, que lo son, hay muchas. Y incluso hay grupos de galaxias, ¿verdad, Miguel?
Sí, sí, por supuesto. Las galaxias, a su vez, no suelen estar aisladas y a menudo aparecen en grupos más o menos grandes. Existen lo que llamamos, por ejemplo, el grupo local, ¿no?, en el que está la Vía Láctea junto a Andrómeda y otras galaxias más pequeñas, y estas, a su vez, pueden agruparse en supercúmulos. Por ejemplo, es el famoso cúmulo de Virgo y demás, por lo que sí que podemos decir que son los anillos del universo y que se forman también estructuras más o menos jerárquicas.
Y Jesús, ya haciendo preguntas sencillas, ¿qué motiva esa agrupación? ¿Qué fuerza hace que se mantengan esos grupos, que viajen en grupo?
Bueno, al final es la gravedad la que se encarga. Es la gravedad la que se encarga de hacer todo el trabajo, ¿no? La gravedad trabaja a muchas escalas. Así como ayuda a que las galaxias se unan, las estrellas se unan para formar galaxias, ayuda también a que las galaxias formen grupos para dar lugar a estructuras mucho más masivas, ¿no? Como los cúmulos de galaxias que comentaba Miguel.
Los astrofísicos, cuando observan el cielo, las estrellas, pues son capaces de hacerse una idea de la evolución de las estrellas, de las edades, de las diferentes edades de las estrellas, viendo pues estrellas jóvenes, maduras, que ya han muerto, que están naciendo. En el caso de las galaxias, ustedes que estudian las galaxias también pueden ver galaxias jóvenes, adultas, maduras, o nunca mueren las galaxias, como las estrellas.
No, las galaxias, al contrario que los seres humanos, seguirán ahí en el universo por mucho tiempo. Y sí que somos capaces de averiguar las distintas poblaciones, los distintos tipos de estrellas que forman las galaxias y incluso con diversas técnicas inferir cómo han evolucionado esas estrellas. Y al final, de hecho, de lo que se trata, y es mucho del trabajo que hacemos nosotros, en realidad, es estudiar cómo evolucionan esas estrellas y para nosotros entender cómo han evolucionado las galaxias desde su comienzo. Uh-huh. Es un poco como hacer arqueología en el universo. Miramos cuál es la composición, la distribución de las estrellas que vemos en galaxias hoy en día, intentamos inferir cómo han evolucionado durante el tiempo para dar la configuración que observamos.
Miguel, seguramente has escuchado el término canibalismo galáctico, que hace referencia a cuando una galaxia casi engulla a la otra, pero en esas simulaciones en que vemos cómo las estrellas se precipitan al centro y empiezan a hacer como un baile entre ellas, parece que está todo muy junto y que están chocando unas con otras, pero en realidad las galaxias, más que chocar, se atraviesan, ¿no? Casi, para hacernos una idea del espacio que hay entre, tan grande que hay entre estrella y estrella, ¿verdad?
Sí, exacto. Y bueno, de hecho es muy espectacular el hecho de que, en general, cuando dos galaxias chocan, sus estrellas jamás llegan a encontrarse. La gente piensa que los choques entre galaxias son procesos muy destructivos en los que las estrellas tienen que colisionar y morir y demás. Y nada más lejos de la realidad. La mayor parte de las galaxias es vacío o lo que llamamos medio interestelar y, por lo tanto, no se producen choques entre estrellas. Pero sí que hay galaxias que pueden asimilar a otras, con lo cual el término canibalismo galáctico es bastante acertado en muchos casos.
Hay una paradoja muy famosa en la astronomía que hace referencia a que cuando miramos objetos lejanos estamos en realidad viendo el pasado, cómo era ese objeto hace muchos años. Cuando se observan galaxias muy muy lejanas estamos viendo también el origen del universo, cómo era el principio. ¿Es así?
Sí, sí, así es. Ver galaxias muy desplazadas al rojo, que se llaman, es en realidad ver el comienzo del universo. Son galaxias, las primeras galaxias que se formaron. Y de hecho esa es otra forma que tenemos de averiguar, de intentar entender la evolución de galaxias. Una forma es estudiar las galaxias cercanas, intentar inferir qué ha ocurrido en el pasado, y otra cosa es ir mirando atrás en el tiempo con las distintas poblaciones de galaxias que vemos y hacernos el esquema global, ¿no?, de la evolución del universo.
Y tenemos 3 minutos para hablar del futuro del universo, porque también las galaxias se utilizan para ver cómo va evolucionar o cómo puede evolucionar el universo. Si se acelera, si no se acelera, cabría esperar que se fuera frenando cada vez más en su expansión, pero los últimos datos nos dicen que se está acelerando esa propagación, ¿no?, de galaxias. Miguel, ¿también se pueden utilizar las galaxias para saber qué será del universo en un futuro?
Se puede, lo que pasa es que no es fácil y es un tema también bastante polémico el determinar si el universo seguirá expandiéndose o si, como se decía hasta hace unos pocos años, habrá lo contrario que el Big Bang, ¿no?, un Big Crunch en el que todo otra vez vuelva para adentro y vuelva a concentrarse en una zona muy pequeña. Pero sí, por supuesto, y es algo que los astrofísicos hacen, intentar expandir esos modelos. Por supuesto, ahí tiene un gran efecto la materia y la energía oscura, que es algo que aún estamos estudiando, por lo tanto nos falta mucho por hacer.
En cualquier caso, eso no se espera que suceda en las próximas fechas, ¿no?
Sí.
Bueno, llegamos al final de la entrevista. Miguel, tienes que saludar a ese gallo que se oye ahí detrás de nuestra parte, y también a Miguel Querejeta, a Jesús Falcón Barroso, investigadores de Dagal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos vuestro trabajo, que consiste en investigar un tema apasionante, que es la evolución de las galaxias, el funcionamiento de las galaxias, casi nuestra casa en el espacio. Muchas gracias a los dos.
Muy bien, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias a vosotros, sí. Adiós.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos.
Sintonía espacial para hablar del espacio con nuestro compañero Daniel Marín, autor del blog Eureka. Buenas tardes, Daniel, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos del espacio y hablamos de Canarias, un tema misterioso que tiene casi todos los ingredientes de una película de misterio, porque el pasado 10 de septiembre un astrofotógrafo alemán se encontraba realizando fotografías en La Palma, en el Roque de los Muchachos, y cuando regresó a casa y visualizó el material, las fotografías, los vídeos, observó que las cámaras habían captado una pequeña estela luminosa que subía del mar. Y claro, en primer lugar no sabía qué era, no sabía si era un avión, si era un satélite, y lo volcó en internet un poco sugiriendo la ayuda. Y evidentemente Daniel Marín dio una solución, y fue la de un misil. Pero me gustaría que nos relataras un poco la secuencia que se vivió ese 10 de septiembre. Daniel.
Sí, bueno, básicamente lo que has contado, el astrofotógrafo alemán Jan Hattenbach estaba haciendo astrofotografía en el Roque de los Muchachos, en La Palma, y bueno, dejó su cámara haciendo pues exposiciones del cielo y se retiró, y luego pudo ver días después que estaba esa estela que comentaba. Y viendo por internet, pues determinadas personas sugirieron, especialmente Marco Langbroek, que es un especialista holandés en observación de satélites, pues sugirió que podía ser un misil, ¿no? El problema es que, de haber sido un misil, normalmente los lanzamientos de misiles balísticos se anuncian con antelación, y hay además otros anuncios que son de NOTAM, se llama, que es para los pilotos, pues por donde puede pasar el misil o las cabezas de reentrada o lo que sea, para que no haya peligro para la aviación comercial, ¿no? Entonces, en este caso no había ningún aviso, y de haber sido un lanzamiento, como al final se comprobó que fue, pues habría violado las leyes internacionales, o por lo menos era un lanzamiento secreto, con lo cual era bastante misterioso.
Pero claro, lanzar algo como un misil de forma secreta es un poco ambicioso, ¿no?, en estos días. O no, porque hasta no hace mucho este astrofotógrafo fue la única persona que lo captó o lo pudo ver, ¿verdad?
Sí, hombre, se supone que el lanzamiento, si fue, hombre, fue secreto, evidentemente, porque no se anunció con antelación, pero con toda seguridad los americanos, porque al final se demostró que fue un misil Trident, lanzado de un submarino norteamericano, con toda seguridad tuvieron que avisar a Rusia, ¿no?, a las autoridades militares rusas, porque además de radares, los rusos tienen una red de satélites en el espacio, al igual que los norteamericanos, para detectar lanzamientos en cualquier lugar del mundo. Pues básicamente el resplandor, el calor que tienen, ¿no?, los misiles. Entonces, claro, si no se anuncia, se arriesgan a provocar una tercera guerra mundial, porque claro, lanzar un misil sin anunciarlo, claro, estamos hablando de un aparato que lleva armas nucleares, o sea, que no es ninguna tontería, ¿no?
Claro, pero ¿se sabe que efectivamente estaba cargado ese misil o no?
No, bueno, no se sabe, pero con toda seguridad no, porque evidentemente cuando se lanzan pruebas de misiles se les quitan las cabezas nucleares, no tiene sentido lanzarlos con armas nucleares, es un riesgo innecesario. Normalmente de lo que se trata es de estudiar pues la reentrada de lo que son las ojivas y nuevos sistemas de evitar posibles interceptaciones y cosas así, ¿no? Pero vamos, que este es un misil que normalmente lleva varias armas nucleares, lo que pasa es que para esta prueba se quitaron. Dos semanas después de que Jan Hattenbach viese este misterioso objeto en el cielo, ¿no?, que luego pues se sabía que no podía ser un satélite, no podía ser un avión, al final los militares norteamericanos reconocieron que había sido un lanzamiento de un misil desde un submarino, y que de hecho entre el 10 y el 12 de septiembre se produjeron 4 lanzamientos. Los otros 3, que sepamos, no los vio nadie, así que en ese sentido pues fuimos afortunados.
Claro, reconocieron que habían hecho algo ilegal.
Bueno, técnicamente no es ilegal, siempre y cuando, o por lo menos no violaría los tratados de armamento nuclear que tiene Estados Unidos con Rusia, ¿no? No los violaría si a Rusia los avisó con antelación. No sabemos si los avisó con antelación. Insisto, yo supongo que sí, ¿no? Porque evidentemente, si no, se estaría jugando con fuego. De todas formas, aunque no sea ilegal y aunque no haya violado ningún tratado de desarme con los rusos, evidentemente es una anomalía porque no se avisa al público. Entonces, claro, estamos hablando de un misil que sale de la atmósfera y luego las cabezas nucleares entran. Entonces, imaginemos que hay un avión sobrevolando la zona, las probabilidades de impacto son mínimas, ¿no? Pero bueno, existen. Y para eso están las NOTAM, ¿no? Avisar a los pilotos de que se va a hacer determinadas pruebas con misiles o con lo que sea. Entonces, el que no se hayan emitido esos avisos previos, ilegal no sé si es. La verdad es que no tengo ni idea de derecho internacional en cuanto a pruebas de misiles, pero sí es una irregularidad, clara.
No, sin duda. ¿Se sabe desde dónde partió ese misil, dónde estaba ese submarino y dónde cayó el proyectil?
Bueno, dónde lo lanzaron y la zona exacta de caída de las cabezas nucleares es secreto. El Pentágono no lo ha dicho, simplemente dijeron que se lanzaron. Entonces están todos los aficionados que observan satélites viendo las fotos precisamente de Jan Hattenbach para determinar la trayectoria. Al principio se pensó que podía ser en el Atlántico Central, donde se lanzó el misil. Se lanzó desde un submarino bajo el agua, que es como se lanzaría en caso de una guerra nuclear, ¿no? Hay varios submarinos americanos y también pues rusos, británicos, alemanes, que llevan misiles estratégicos y se puede lanzar bajo el agua. Y bueno, al principio se habló de que podía hacer eso en el Atlántico Central, pero al final parece que fue bastante cerca de la costa este y que cayó por debajo del Ecuador, en el Golfo de Guinea o en el Atlántico Sur, ¿no?, lo que cayeron las cabezas nucleares. Entonces atravesarías, de ser eso cierto, pues hubiese básicamente el misil, la trayectoria habría atravesado todo el Atlántico. Y lo que habría visto Jan Hattenbach desde La Palma no habría seguido tanto el despegue del misil, sino la separación de las cabezas nucleares. Las cabezas nucleares se separan de una forma un poco extraña, es como un ballet, hacen una coreografía para que vayan cayendo a sus distintos objetivos y también para evitar que puedan ser interceptados por el enemigo, ¿no? Entonces, parece ser, aunque no está muy claro, que eso es lo que vio el astrofotógrafo alemán.
Que aunque se haya captado las imágenes desde La Palma, estaba muy lejos la zona de lanzamiento y de reentrada.
Sí, de hecho, cuando, suponiendo que sean ciertos estos cálculos y que sean más o menos exactos, lo que vio Jan Hattenbach estaba a varios cientos, casi miles de kilómetros, y la altura del misil en ese momento, bueno, de las cabezas nucleares, podía ser perfectamente de casi 1000 kilómetros, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros de altura, más o menos. Sí. O sea, que incluso por encima de la Estación Espacial Internacional. Sí, sí.
Este hecho, este lanzamiento, ha sacado a la luz un precedente que tenemos en las Islas Canarias. En el año 79, creo, que algunas personas llaman el OVNI de Canarias, y que incluso hace unos meses escuché que decía algún periodista del Misterio en Madrid que habían dudas sobre ese avistamiento, que aún no estaba todo dicho, ¿no? Cuando ya, evidentemente, sabemos que, y con los números y las tablas en la mano, que fue un lanzamiento de otro misil, un Poseidón, si no recuerdo mal.
Sí, efectivamente. Bueno, de todas formas, tú sabes que en casos de ovnis, la gente da igual que le enseñes, claro, pruebas de que no fue una nave alienígena, sino que siempre van a creer en lo que quieran creer, ¿no? Pero evidentemente eso que se llama el OVNI de Canarias sí fue más o menos lo mismo que pasó el otro día, solo que con otro misil, que era un misil Poseidón, y lo que se vio aquí en Canarias fue el rastro de las cabezas nucleares. Las cabezas nucleares, las ojivas, reentran a alta velocidad, entonces pues adquieren una temperatura muy alta en el escudo térmico, ¿no? Y entonces se pueden ver como varios objetos brillantes cayendo, ¿no? Y hay vídeos por internet, uno lo puede ver, y es un espectáculo bastante extraño. Evidentemente no es nada de lo que uno está acostumbrado, entonces es normal que la gente se quede pues como descolocada, pero hoy en día sabemos que fue una prueba de un misil Poseidón.
Sorprende muchísimo. Lo que no sé, Daniel, si esto es muy habitual, estos lanzamientos de misiles desde submarinos, estos lanzamientos que prueban armas nucleares, ¿esos ensayos son habituales o no?
Son relativamente habituales, sí. De hecho, hace unos años los franceses estaban probando su nuevo misil, el M51, los británicos también han probado el Trident, el mismo misil, lo llevan también ellos en su submarino, aunque sean británicos, pues tienen el misil Trident también, y bueno, Rusia también lo hace. Es decir, son bastante habituales. Lo que comentábamos al principio, normalmente por respeto a la seguridad aérea y náutica y, bueno, por elementales normas de derecho internacional, se avisan antes. Y la gente sabe que van a tener lugar estos lanzamientos. A lo mejor no se especifica exactamente la zona, se da un área determinada, pero se sabe que van a tener lugar y más o menos la zona, ¿no? Aunque no sea con una precisión total. Entonces, la anomalía es que en este caso no se anunciaron, fueron 4 lanzamientos y el Pentágono lo reconoció 2 semanas después, con lo cual uno se pregunta si realmente no los hubiese detectado nadie, si Jan Hattenbach no hubiese hecho esa fotografía, si habría salido a la luz. Porque viendo los registros de lanzamientos de misiles Trident, hay otros 5 lanzamientos misteriosos, digámoslo así, 5 lanzamientos que sabemos que han tenido lugar, pero no sabemos ni dónde ni cuándo. Y esos no, sabemos que han tenido lugar, pero no los han reconocido oficialmente los militares norteamericanos, y quizás estos 4 podrían haber pasado también a esa lista. Entonces, realmente es una cosa un poco intrigante, ¿no?
Sin duda, como poco. Daniel Marín, pues te escuchamos de nuevo dentro de 15 días para que nos cuentes la actualidad astronáutica de este mes, y que yo deseo que dentro de 15 días podamos hablar de astronáutica civil y no militar, si te parece, ¿de acuerdo?
Eso espero.
Eso esperamos todos, ¿no? Gracias, amigo.
Hasta luego.
Hasta luego.
www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos.
Y de un fenómeno extraño y misterioso, ya no tanto gracias a los trabajos de Daniel Marín, a otro natural y completamente aclarado. El pasado 15 de febrero de 2013. Astrónomos de todo el mundo, como saben, dirigieron sus telescopios al asteroide 2012 de A14. El objeto pasó a unos 27.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, una distancia que, para que se haga una idea, es incluso menor a la de los satélites geoestacionarios, que orbitan mucho más arriba, unos 35.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Este fue el tránsito más cercano de un asteroide desde que se estudian las órbitas de estos objetos. Y se aprovechó ese paso cercano para saber un montón de cosas sobre estos objetos. Y una de las personas que lo observó muy, muy de cerca fue nuestro amigo investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Javier Licandro. Bienvenido, Javier.
Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Encantados de que estés una vez más aquí para hablar de este asteroide, esta matrícula que tanto te debe sonar, 2012 de A14,
sí.
Porque hablamos muchísimo de este paso cercano. Hicieron mucho trabajo en esos días y ahora han ya presentado los resultados. Y uno de los resultados pues ha sido la forma y las dimensiones de esa piedra, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué tamaño tenía?
Bueno, se trata de un objeto bastante alargado, ¿sí? Estamos hablando casi como una especie de cigarro habano de unos 40 por 12 por 12 metros. ¿Cómo podemos saber eso?
Sí.
Bueno, es muy fácil, ¿no? Cuando uno ve cómo varía el brillo del asteroide, el brillo que vemos es la luz que refleja del Sol. Y al tener una forma tan irregular, a medida que rota, el brillo varía porque el área que está reflejando luz hacia nosotros también cambia al estar el objeto rotando. Cuando está, digamos, que de lado, mostrándonos todo lo largo del asteroide, el brillo es mayor. Cuando, sin embargo, está casi de frente, que solo vemos la parte pequeña del objeto, el brillo cae notoriamente. Se estudian lo que llamamos las curvas de luz, cosa que hicimos con algunos pequeños telescopios en Península y Canarias, y se puede ver, de allí se puede tener una idea de cómo es la forma, eso combinado con otros datos que se tomaron por otros investigadores con el radiotelescopio de Arecibo, que se lo puede observar al pasar tan cerca. Se puede utilizar la técnica del radar, es decir, le envía una señal de radio y la señal rebota y se observa el rebote de esa señal, básicamente lo que hace un radar con los aviones, por ejemplo,
sí.
en la Tierra. Combinando con eso podemos obtener claramente las dimensiones, pero también podemos obtener el periodo de rotación. Y es bastante, bastante interesante porque aunque los datos en ese caso no son concluyentes, porque no hay muy buenas observaciones previas al pasaje, a la aproximación del objeto, las observaciones nuestras, que son post aproximación, parecen indicar que hubo un cambio en el periodo de rotación, que el objeto rota a una velocidad un poquito diferente a como ingresó, y esto se puede deber al efectos gravitatorios del encuentro con la Tierra, ¿no? Los efectos de marea que genera ese pasaje cercano del asteroide por la Tierra.
Se habló en ese entonces que quizás el paso cercano, tan cercano, de ese asteroide por la Tierra iba a modificar su órbita, ¿no? Alrededor del Sol, y que la próxima vez que pasara cerca de la Tierra, que había que volver a hacer los cálculos porque quizás el encuentro podría ser incluso más cercano, ¿no? La próxima vez.
Bueno, eso creo que esos cálculos se han hecho y no hay un peligro de que el objeto, cuando pase la próxima vez, vaya a colisionar con la Tierra.
Bien, hablamos de un asteroide de unos 12 metros de alto por 40 de largo, unos 12 de ancho también, bastante grande, pero no sé si es un asteroide que haría mucho daño, ¿no? Si chocara contra la Tierra, o estamos hablando de un objeto relativamente pequeño, hablando de astronomía, ¿qué efectos tendría en la Tierra?
Bueno, un objeto de ese tamaño podría tener efectos importantes en el sitio donde cayera, ¿no? Si recordamos el evento de Rusia de este año,
sí.
El objeto era más pequeño, estábamos hablando de un objeto de apenas unos 15 metros. Si fuera esférico, tendría 15 metros de diámetro, o incluso un poco menos. En este caso, el diámetro efectivo, o sea, el diámetro equivalente a si fuera esférico, es más o menos del doble, con lo cual estamos hablando de un objeto que podría, si cayera en una zona habitada, generar una catástrofe considerable en la región. No se trata en absoluto de un objeto de lo que llamamos un destructor total ni nada por el estilo, que ya ahí tendremos que hablar de un tamaño del orden del kilómetro.
Nada que ver con lo que provocó la extinción de los dinosaurios, nada de eso.
No, la extinción de los dinosaurios fue un objeto de unos 10 kilómetros de diámetro,
10 kilómetros.
O de ese orden, ¿no? A eso no.
Mucho mayor. Javier, ¿se sabes qué material compone este asteroide?
Bueno, los estudios espectroscópicos que nosotros hicimos, es decir, descomponiendo la luz en las diferentes longitudes de onda, en los diferentes colores, nos indican que el objeto se parece mucho a un tipo de meteorito que conocemos con el nombre de condritas carbonáceas, un tipo de condritas carbonáceas. Los meteoritos son en realidad restos de asteroides que han llegado, que han impactado con la Tierra y que hemos podido recoger trozos del objeto que impactó. Tenemos amplísimas muestras de meteoritos en laboratorios en todos lados, y si uno compara cómo es el espectro del asteroide con el espectro que se puede sacar del meteorito en un laboratorio, lo que vemos es que se parece mucho a estas condritas carbonáceas, que son un tipo de meteorito muy particular. Se llaman condritas porque tienen en su interior cóndrulos, que son unas esferitas de material muy, muy, muy primitivo, material que puede tener fácilmente más de 3.500, 4.000 millones de años desde que se produjo en el sistema solar. Como el asteroide que produjo estos meteoritos no fue un objeto muy grande, el material nunca se compactó suficientemente, y lo que vemos es como un rejunte de granitos de polvo levemente compactados, ¿sí? Como una matriz de una piedra de estas sedimentarias que podemos ver arriba en el Teide o en cualquier sitio volcánico, que se forman fácilmente rocas sedimentarias de la producto del polvillo
de las cenizas volcánicas, sí.
Que se acumulan, se compactan un poquito, forman una matriz en la cual además se mezclan otras cosas que se formaron con anterioridad al asteroide. Lo cual nos indica que no es un objeto de los tipos más habituales entre los asteroides, sobre todo los asteroides que están más cerca del Sol. Sin embargo, sí que son relativamente habituales en la población de los asteroides cercanos a la Tierra. Los asteroides cercanos a la Tierra son objetos que vienen de una región que está entre Marte y Júpiter, que llamamos el cinturón principal, que gravitatoriamente se escapan de allí por acción de los por acciones gravitatorias de los planetas, en particular de Marte y de Júpiter sobre todo, y que se los mueve de esas órbitas, y algunos de ellos pasan cerca de la Tierra. En realidad sobreviven en esta región muy poco tiempo en términos de tiempos astronómicos. Estamos hablando de tiempos de vida en la región del orden de 20, 30 mil años. Eso es absolutamente nada, es un instante en la vida del sistema solar.
Javier, es importante vigilar estos asteroides porque, claro, existe la posibilidad de que uno pueda llegar a chocar contra la Tierra. Si se diera esta casi conjunción de órbitas entre un asteroide y la Tierra, ¿ya existe un protocolo de lo que hay que hacer? ¿Existe unas líneas de actuación para, no sé, lanzar un cohete, mandar a Bruce Willis allí a perforar? ¿Se sabe qué habría que hacer o no? ¿O está todo por hacer?
Está por hacer, mucho está por hacer. De hecho, bueno, para un objeto de estas dimensiones, son casos raros los que podemos, como nos pasó con este, verlo con suficiente anticipación. De todos modos, sucede que él pasó cerca de la Tierra a principios de 2013 y fue descubierto unos meses antes. Tampoco es que podamos prepararnos con mucha anticipación. Y normalmente objetos de eso, decenas de metros, pasan cerca de la Tierra varias veces al año. ¿Sí? Solo que muchos de ellos ni los vemos, ni nos percatamos que han pasado.
Claro, pero vale, que no lo vea yo, pues no importa porque no me dedico a esto, en fin, pero...
No, pero es que
¿Ustedes los ven o también les sorprenden a ustedes?
Vemos algunos, a pesar de que hay una batería notable de instrumentos buscando. Pero esto es muy simple la razón. Es que son muy, muy débiles. Son muy pequeños. Algo que tiene apenas 40 metros puesto a distancia, a las distancias en el espacio, el brillo es nada, ¿sí? Entonces necesitamos telescopios muy grandes para verlo. ¿Cuándo los vemos? Cuando están muy cerca. Y cuando están muy cerca ya hay muy poco tiempo de reacción. Entonces, para objetos así de este orden de tamaños, lo que se debería pensar, más que en la posibilidad de rechazarlos, sería de algún tipo de acción, de protocolo de evacuación o de seguimiento para saber dónde va a caer y ver qué se puede hacer en la zona para retirar a la población o mitigar los efectos, ¿no? Claro. Para objetos más grandes, sí. Para objetos más grandes, desde hace ya década y pico, dos décadas, estamos desarrollando programas de búsqueda, seguimiento y o sea, de descubrimiento, detección y seguimiento de los objetos, y se están desarrollando también están estudiando distintas tecnologías para poder, ya sea desviar de la órbita del objeto o destruirlo, ¿no? Hay alternativas de los más variopintas y rozando con la ciencia ficción completamente. Pero de todos modos, siempre lo fundamental, lo más importante es tener programas de búsqueda y caracterización para descubrirlos y con suficiente anticipación para poder actuar. Cuanto más tiempo tengamos para poder actuar sobre ellos, mayores son las probabilidades de ya sea desviarlos o de mitigar sus efectos. Si hablamos de objetos demasiado grandes, un objeto de más de 1 kilómetro, vamos, si chocara con la Tierra, el efecto es completamente devastador para nosotros, ¿no? Prácticamente produciría otra gran extinción. Entonces, ahí tendríamos que actuar con el objetivo de desviarlo o destruirlo con mucha anticipación. La buena noticia es que de esos objetos conocemos a más del 90% de los que hay, que tampoco son muchos.
Bien, pues Javier, pues no te quitamos más tiempo de tu vigilancia y de tu conocimiento sobre estos asteroides que circulan por el sistema solar, que tenemos controlados, como bien dices, casi el 90%, pero queda un inquietante 10% por descubrir, y en esa encomienda te encuentras, así que estamos muy contentos de que sea así. Javier Licandro, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, como siempre ha sido un placer. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabes cuál es el país más pequeño del mundo? El Vaticano, con 500 metros cuadrados. Le sigue Mónaco con 2 kilómetros cuadrados y Nauru con 21 kilómetros cuadrados.
Momento para hablar de la seguridad informática, de lo bien o lo mal que hacemos, de cómo protegernos, cómo nos atacan. Y siempre que hablamos de seguridad informática, tenemos con nosotros, en este caso, por teléfono a nuestro compañero Dipu Dahwani. Bienvenido, Dipu.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. No estás en Canarias, estás en León, porque
un poco más lejos.
Poco más lejos, pero se te oye perfectamente. Ahora mismo, pues estaba claro, te iban a fichar en algún momento por la gente que se dedica a esto, y en España se llama Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, y en estos momentos eres responsable de contenidos e investigación en ciberseguridad de este instituto. Enhorabuena por este nuevo cargo.
Muchas gracias, Juanjo.
No es como vivir en Canarias, pero en fin, tampoco se vive mal, ¿eh? En León, ya verás.
De momento llevamos unos días en León, adaptándonos y tal, y a la vida en León y el trabajo muy bien. Pues sí, Inteco me ha fichado como responsable de contenidos de investigación en ciberseguridad para llevar toda la parte de esta de ahora en adelante, y la verdad que estoy muy ilusionado con el proyecto este, ¿no? Porque es una nueva etapa.
Y te agradezco que en esta nueva etapa hayas incluido o mantenido esta colaboración con Galaxias y Centellas y la Radio Autonómica, porque sigue estando de actualidad y nunca lo ha dejado de estar del todo la seguridad informática. Y ahora últimamente se habla mucho de discos duros que han sido borrados, que en una sede de un partido político, en el PP, para dar más señas, y me gustaría, lo que queríamos saber hoy contigo era si una vez que se borra información de un disco duro, ¿hay alguna manera de recuperar esa información?
Sí, por supuesto que hay maneras. Bueno, lo que te quería comentar es eso, ¿no? Lo hablamos la última vez. Hay una disciplina dentro de la seguridad informática que se llama análisis forense, con análisis forense tradicional que se aplica al resto de casuística. En este caso, aplicada a la informática, sería un poco parecido a lo que veíamos en la tele, en CSI, con la diferencia de que en CSI todo se podía hacer y en la realidad sí, algunas cosas se pueden hacer y otras no, ¿no? Es una disciplina que permite, una vez transcurrido un incidente en seguridad informática o, en este caso, antes de que se produzca, pues preservar, recuperar, identificar pruebas que permitan ser utilizadas generalmente bajo el ámbito legal, ¿no? El análisis forense tiene muchas aplicaciones, pero la más evidente es el ámbito de actuación legal, en la cual se utilizan técnicas de análisis sobre discos duros, sobre capturas de paquetes, sobre dispositivos, sobre volcados de memoria, para intentar pues inculpar o al revés, o defender a alguien en delitos de ciberbullying, típicamente grooming, distribución de pornografía infantil, pero también en delitos de contra empresas, de robo de información, fugas de información. Y el análisis forense permite hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, no solo recuperar información de discos duros, sino que también se puede, por ejemplo, buscar ficheros borrados, manipulación, situar conversaciones en el tiempo de un teléfono, la secuencia de las llamadas, situar las coordenadas de un terminal en un momento determinado del tiempo, rastrear los chats, en email, hay muchas cosas, sí, ¿no?
Todas nuestras actuaciones en internet, pues la participación en un foro, las visitas a una página web, las conversaciones en un chat, ¿todo deja huella, todo deja un rastro?
Sí, eso no hace falta ni aplicar análisis forense, ¿no? Eso queda registrado en los ficheros de log, que se llaman, alguien que se dedica a la informática, sabe, un fichero de log, un fichero de registro, te guarda información de acceso, y luego, de hecho, existe una metodología que es la acortación de eventos, el CIEM, que se basa, esto sí es de seguridad, en correlar los datos de diferentes logs para situar un evento en el tiempo, ¿no? De hecho, por ejemplo, el caso, uno de los casos más famosos sonados hace poco es el de José Bretón, que al final lo han inculpado, pues uh-huh. Esto ha sido rastreando a través de la señal, bueno, de hecho se ha hecho una técnica de análisis forense ni siquiera sobre el móvil, sino sobre el chip del móvil, una técnica que se llama chip off, y con esto consiguieron situar al hombre en la escena del crimen en el momento en el que se cometió, ¿no?
Bueno, o sea que nuestro teléfono móvil va dejando el rastro por donde vamos pasando.
Sí, bueno, ahí depende del teléfono móvil, depende del modelo, depende de cómo esté configurado, depende de si es el GPS o si simplemente se hace a través de triangulación con antenas de la señal 3G. Hay varias, depende del caso, ¿no? No todo, por eso te digo que no todo es blanco ni todo es negro. Uh-huh. Igual que por el tema de los discos duros, una cosa que es importante es señalar que tú puedes recuperar información, porque cuando tú eliminas un fichero en el disco duro, ¿no? Sí. Utilizando cualquier sistema operativo, para no estar sobreescribiendo el disco continuamente, lo que se hace es marcar esos sectores como borrados, pero la información no se borra. Y cuando tú quieras escribir un archivo encima, pues esos sectores son considerados como borrados y vuelves a escribir para optimizar. ¿Qué pasa? Que si tú nunca escribes un fichero encima, pues eres capaz de recuperar lo que estaba antes. A veces quedan trozos de ficheros, a veces quedan ficheros enteros, a veces hay información que se puede recuperar y a veces no. Pero si tú también quieres deshacerte un disco y quieres eliminar todo lo que hay programas que permiten borrar todos los sectores escribiendo un cero en ellos y impedir con esto que la información no se pueda recuperar. En este caso, pues un análisis forense sobre ese dispositivo lo que determinará es que ha sido manipulado con ese fin, porque nadie borra un fichero a conciencia. Cuando alguien borra, pues no borra, como te digo, de la manera normal, pero si alguien deja los sectores a cero en un disco es que alguien ha intentado tapar algo. Entonces el análisis forense lo que concluye es, yo no puedo saber lo que había, pero lo que había alguien lo ha borrado a propósito.
A conciencia. Y sí. por último, Dipu, cuando formateas un disco, ¿lo borras definitivamente toda la información?
Bueno, cuando formateas un disco, depende del tipo de formato que apliques, de las tablas de ficheros sí que se puede recuperar cosas si no has escrito, porque lo que se hace es modificar la tabla de particiones y el sector de arranque del disco, pero la información no se termina por eliminar.
Vale.
Sobre todo si le hace un formato rápido. Entonces, también se podrían recuperar cosas.
Pues Diputado Juan, y responsable de contenidos e investigación en ciberseguridad del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.
Largo,
pero estamos muy orgullosos de que sea así. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta dentro de 15 días, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Juan. Un abrazo a los oyentes.
Hasta luego. Finaliza aquí nuestra versión radiofónica de Galaxias y Centellas, pero como saben, seguimos muy activos en internet a través de facebook.com/galaxiasycentellas y @galaxiasradio en Twitter. No. En la técnica, Gunnar Benítez, en la colaboración, Aida Martínez, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Javier Salas, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego.